Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio según Juan, capítulos 5, versos del 1 al 36, entre otras escrituras como Mateo 5, 17, 9, 36, Lucas 5, 21, Segunda de Corintios 5, 10, Hebreos 4, 15, y el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 1. Cuando Jesús sanó al paralítico en el estanque de Bethsaida, ahí comprobó que él era el único sanador. Pero no toda la gente lo vio de esa manera. En este estudio de hoy, veremos que este es el punto en el ministerio de Jesús en donde la mayoría de la nación judía, oficialmente, se unieron, se opusieron contra él, y esa oposición continuará, y aumentará, y crecerá, hasta que finalmente lograrán crucificarlo. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación diciendo, oremos. Padre Santo, abremos nuestro corazón, igual que nuestras Biblias que siempre traemos con nosotros. Nosotros estamos interesados, Señor, en la vida de Jesús, en las palabras y obras que Jesús hizo. Señor, estamos interesados en saber más acerca de ti. Sí, Padre Santo. Pero no solamente entender las Sagradas Escrituras, verdaderamente queremos conocerte personalmente, experimentar tu presencia para poder continuar contigo, no solamente de quedar conformados a estas verdades, sino ser conformados a los principios de que podemos caminar en una relación real e íntima contigo, nuestro Creador, tú, Padre Santo, Señor, porque tú también sabes las cosas que hay en nuestras vidas que nos estorban, quizás pecados pasados que nos molestan, algunas ciertas actitudes que experimentamos, o la falta de información acerca de qué debemos de hacer o cómo debemos de comportarnos. Hasta cierta verdad es ignorancia, porque esa preocupación con otros. Señor, pues, danos un balance, háblanos. Usa estas escrituras del Evangelio de Juan para que podamos caminar en esa hermosa relación contigo, honrarte con nuestras vidas hoy y siempre. Señor, también te pido por algunos corazones quebrantados que nos están escuchando. Quizás están en esta congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, o nos estarán escuchando a través de la radio, de la internet, que estarán luchando con ciertas dificultades, cosas que han surgido en sus vidas. Ayúdalos, Padre Santo, para que puedan vencer. Padre, así cuando nos revelas y nos recuerdas quién es Jesús y qué es lo que debemos de hacer en tu presencia, Señor, te pedimos que podamos salir diferentes de aquí, de como entramos en esta sala, y poder testificar cuando salgamos de esta sala. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, quiero decirles que por allá, en el año 1611, una versión bíblica surgió. Bajo la autoridad del rey Santiago, el rey británico que autorizó la Biblia, porque en esos tiempos la gente hablaba diferente, el año 1611 al como hablamos hoy. Los idiomas se han modernizado, algunas palabras han cambiado. Una palabra que interesantemente ha cambiado desde el año 1611 hasta nuestros días. Esta palabra se traduce diferente, y la Biblia que yo estoy usando es la Biblia titulada la Biblia de la Nueva Versión del Rey Santiago. Y allí dice, después de estas cosas subió Jesús a la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseida, el cual tiene 5 portales. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, ovejos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Bueno, originalmente la idea que utilizaba la Biblia era que en lugar de decir cojos y mancos, simplemente utilizaba una palabra que decía personas impotentes, personas que no podían hacer nada para ayudarse, personas que no podían hacer nada por sí mismos. Entonces, esa palabra que cambió del año 1611 a nuestros días, muchas gentes la han entendido, pero lo que estamos entendiendo hoy, que, y vamos a ver en el estudio de hoy, que un hombre impotente tuvo un encuentro con el hombre omnipotente, el hombre todopoderoso, que confrontó a un inválido, y este hombre tiene todo el poder y toda autoridad en nuestro mundo. Aquel hombre estaba tirado ahí, estaba impotente, no se podía ayudar. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá citaba un verso que él decía que a la Biblia decía, hijo, la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y como él lo decía, yo creía que era parte de la Biblia. Pero cuando yo crecí y vine a ser un creyente y me puse a estudiar la Biblia, traté de buscar esa expresión que mi padre decía y yo pensé, pues mi papá quizás usó alguna Biblia diferente. Así que busqué en diferentes ediciones bíblicas, no solamente la versión del rey Santiago, sino muchas otras ediciones bíblicas y algunas hasta Biblias Vaticanas, y yo no encontré ese verso que mi padre citaba, pero continué leyendo, estudiando la Sagrada Biblia, buscando, en mi mente llevaba esa idea de encontrar esa expresión de que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pero al contrario encontré que la Biblia dice que Dios ayuda a los que confíen en Dios. Entonces también pude investigar y encontré que esa expresión no era en la Biblia, sino que fue Ben Franklin el que dijo esa expresión de que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Este Benjamin Franklin imprimió esa expresión en el almanaque de 1757. Así que el estudio de hoy está basado en Jerusalén. Una área específica que se llama el estanque de Betsaida. Este estanque Betsaida quiere decir misericordia. Es un nombre hermoso, ¿verdad? Y suena muy bueno, muy bien. Pero el estanque de Betsaida, que era el lugar de misericordia, en verdad era todo menos misericordia o casa de misericordia. Al contrario, para cuando Jesús entró en este escenario, ya no era casa de misericordia, sino que era una casa de miseria. Dice que había multitud de gentes impotentes que no podían hacer nada para mejorar su condición adversa. Y vemos que Jesús llegó a este escenario. Esto es importante que ustedes guarden en su mente lo que Juan escribe. Lo que sucede aquí en este estudio es el punto donde el ministerio de Jesús cambió. No cambió para bien ni para lo mejor, sino que es el punto donde el ministerio de Jesús cambió. Porque de aquí en adelante, la nación de Judea, la nación judía, formalmente se pusieron de acuerdo en estar opuestos a contra de Jesús. Y esa agresividad creció, aumentó hasta que finalmente ellos lograron crucificar al Señor y así lo ejecutaron. Bueno, ¿qué fue lo que causó este odio, esa persecución, esa oposición? Inicialmente fue el evento que vamos a ver hoy en el capítulo 5 de Juan. De ahí continuaron siguiendo a Jesús con fin de acusarlo y así acribillarlo. En este pasaje del capítulo 5, luego seguimos todos los capítulos siguientes, vemos todos los rumores, mentiras que se fabricaron a contra del Señor y conspiraban contra el Señor. Todo comenzó de este evento increíble que el Señor sanó a este hombre impotente. Leemos otra vez en Juan 5:1 que dice, y vamos a continuar leyendo hasta donde podemos llegar en 60 minutos. 5:1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando dice después de estas cosas, se refiere a todo lo que sucedió antes de que concluyó el capítulo 4. Puede ser que se transcurrió un año o algo parecido, pero sabemos que era una fiesta y no nos dice qué fiesta, pero es interesante que dice aquí que era una fiesta. Para mí es muy interesante porque una de las cosas que yo he notado en las escrituras de Juan es que Juan típicamente nos dice qué tipo de fiesta o festival se estaba celebrando en Jerusalén. O si era la fiesta de la dedicación, que era en el invierno, o era la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7. Simplemente Juan nos dice que era una fiesta. La mayoría de los eruditos creen que es la fiesta de los tabernáculos que tomaba lugar en el otoño. No se nos dice. Juan simplemente dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2. ¿Por qué es que Jesús tuvo que ir a Jerusalén? Esto es interesante. De acuerdo a la ley, ustedes lo han oído de mis estudios, de que yo les he aclarado, que todos los varones judíos, después de cierta edad, se les obligaba que asistieran durante el año a 3 festivales, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si una persona vivía en Galilea, no necesariamente era obligado, pero Jesús vino a esta fiesta. ¿Por qué? Porque Jesús quería mostrar misericordia en aquel lugar que estaba lleno de miseria. Aquí vemos algo que es interesante, que Jesús, con todo, y que los dirigentes judíos lo odiaban, Jesús vino y se entremetió entre ellos. Jesús obró a una contra de su sistema que ellos ya tenían establecido y sus costumbres. Jesús, en primer lugar, nació judío. Jesús fue circuncidado como niño al octavo día, que era la costumbre judía. Jesús subió a Jerusalén cuando era un niño como de 12 años para ser instalado en el Mishba en Jerusalén. Este Mishba era la ceremonia de los jóvenes. Era un servicio de alabanza y adoración. Y también en este caso era un sábado. Así que Jesús también acostumbró llevar su capa con las motas que le colgaban de las esquinas del manto, que eso representaba una relación que tenían con Dios. Por eso es que la Escritura nos dice que la mujer enferma de flujo de sangre tocó una de las esquinas del manto del Señor y fue sanada. Jesús mismo lo dijo. No he venido para destruir la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplirlas. Es lo que dijo Jesús, Mateo 5:17. Así que Jesús vino para cumplir con esta fiesta y participaba en todos sus rituales, como en esta fiesta. Y se encontró con este hombre que estaba necesitado de salud. Vemos en el verso 2 de Juan 5 que dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, en nuestro idioma, que quiere decir bet, quiere decir la casa. Cuando ves que ves la palabra bet, bet quiere decir casa. Bet quiere decir casa o lugar o alguna, y luego como Betlen, casa de pan. Betlen quiere decir casa de pan. O sea, la canasta de pan de Israel. Pero Bet Esda quiere decir la casa del lugar de misericordia. Dice que estaban cerca de la puerta de las ovejas. A este punto no estamos seguros cuál era la puerta de las ovejas. La única referencia que encontramos es en Nehemías capítulo 3, donde se menciona la puerta de las ovejas, pero esta puerta de las ovejas era una puerta que estaba en la ciudad de Jerusalén, donde fuera del templo estaban las ovejas que se guardaban para el sacrificio en el templo. Así que las traían a este estanque que era Betzada, y donde las lavaban, lo limpiaban, para que así podían llevarlas para el sacrificio. Así que aquellos animales salían lavados, luego los llevaban al templo para participar del sacrificio. En este caso, había en derredor de Jerusalén varios estanques, pero este es un estanque muy interesante porque por muchos años los escépticos, los incrédulos, decían que no podíamos comprobar que no era cierto que existió este estanque Betzada, porque no se podía comprobar, por ejemplo, no había ningún récord ni algún libro histórico que mencionara a una persona llamada Poncio Pilato o Cesarea, donde Poncio Pilato, el procurador de Judea, supuestamente vivía. Todo lo que decían es, bueno, en otro punto de que se oponen los escépticos de que este estanque de Betzada nunca ha habido descubiertos arqueológicamente de que haya habido en Jerusalén un estanque llamado Betzada. Bueno, pero hace algunos años que estuvieron excavando en esta puerta y en una área llamada la Iglesia Santa Ana, y encontraron, así como está descrito aquí en Mateo 5, 1 y 2, de que había en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, encontraron un estanque con 5 portales. Lo único que pudieron decir estas personas, ups, nos equivocamos por todo este tiempo. Este es uno de los puntos que los excavadores encontraron un estanque con 5 pórticos o portales. Hay en Jerusalén, acerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 3. En estos yacían una multitud de gentes impotentes, ciegos, cojos, paralíticos. Es interesante entender. Esperaban el movimiento del agua, es lo que dice aquí. Pero 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la razón que estaban todos esperando el movimiento del agua. La Biblia que yo estoy leyendo, que es la nueva versión internacional del rey Santiago, otras Biblias quizás puedan decir en este verso, o este verso quizás ni lo tengan, o lo tiene marcado de que muchos dicen que los manuscritos originales no tenían escrito estas palabras de que un ángel descendía. Muy simple entender. Alguien surgió con una creencia que esto era solamente una leyenda. De lo que único que sucedía es que había un venero de agua que era como un manantial, que el agua brotaba y es como se veía que se movía el movimiento del agua. Y alguien sugirió de que un ángel descendía. Entonces quedó la adversidad. Pero recordemos que en esos tiempos había mucha gente supersticiosa. El movimiento del agua, decían que debía de ser un ángel que descendía del cielo. Y cualquier persona que descendía primero quedaba sano, porque supuestamente un ángel había movido el agua. Esto traía un problema para esta gente impotente, porque si no se podían mover, ¿cómo podían pues caminar y descender y deslizarse y meterse en el estanque del agua? Pero así que no importa cuál sea el caso, Dios quiere sanar. Imagínate, si Dios quiere hacer un milagro a una persona, va a decir, sí, voy a hacer el milagro, pero tengo que enviar a un ángel para que mueva el agua. Bueno, así que las personas que crean de esa manera, pues es su fe. Eso vino a ser una leyenda de que un ángel venía y movía el agua, y es que lo que esperaban muchas gentes. En todo caso, Dios realizaba el milagro. Verso 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate que este hombre, voy a usar mi Biblia para hacer una figura. Imagínate que en un cuadro, como tu Biblia tiene cuatro lados, imagínate que un portal tenía cinco, simplemente ponle un lado más a tu Biblia y encuentras cinco portales, lo que va a resultar es que el estanque quedaba angulado, ya no era cuadrado, sino quedaba un poco angulado. Así que, ahora, divídelo por la mitad y vas a encontrar varios pórticos. Pero si lo divides en más de uno, encuentras cinco pórticos. Y es lo que se ha descubierto cuando excavaron los arqueólogos debajo de la iglesia Santa Ana. Encontraron cinco pórticos sepultados bajo el terremoto de los años. Así que imagínate que ese es el área donde estaba el estanque de Betsada. Quedaron cubiertos aquellos estanques, cubiertos con, imagínate, ¿cómo estaba la gente amontonada ahí? Supuestamente esa gente estaba incapacitada, no se podían mover, pero supuestamente ir a hacer de sus necesidades retirándose del grupo. Algunos eruditos han opinado que pudo haber habido ahí 300 personas continuamente en aquellos cinco pórticos. 300 personas podían haber continuamente. Eso era lo que podía haber normal, pero durante los festivales como este que estamos mencionando aquí, ese número de 300 podía haber aumentado hasta 3,000 enfermos. Les quiero explicar esto porque quiero que ustedes se imaginen el escenario y el olfato, el odor. La gente enferma no se podía mover para ir retirarse del grupo para hacer sus necesidades. Así que imagínate que aquella área estaba área húmeda, tenía un hedor. Imagínate, la mayoría de las personas que habían venido a esa área eran gente pobre, miserables, en sus condiciones miserables. Por ejemplo, aquí en los hospitales de nuestro país estadounidense, sabemos que a los enfermos se les guarda con mucha esterilidad, con mucha limpieza. Pero si tú vas a un hospital, a un país del tercer mundo, te darás cuenta y verás la diferencia que en los hospitales ponen hasta dos enfermos en la misma cama, dos personas que no se conocen y simplemente los ponen ahí porque no hay más camas. Las familias se rodean en aquel catre, unos por un lado del catre y los otros por el otro lado, según donde esté su enfermo, su papá o su mamá, lo que están cuidando. Y algunos hasta allí mismo traen alguna estufa o algún quemador de algo y ahí mismo hacen algún guiso, alguna comida. Esto yo lo vi en un país del tercer mundo donde la gente ahí mismo hace algún guisado para comer y darle a su pariente, el que está en cama, enfermo. Bueno, repetimos el verso 5. Había allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús le dijo. Jesús llega y ve a este extraño. Claro que posiblemente se quedó viendo en diferentes direcciones, considerando muchos enfermos, mucha enfermedad que podían ver los ojos del Señor. Así que él da vueltas, continúa viendo toda aquella pobreza, y sus ojos se fijaron en esta persona, en este hombre que quizás ya por 4 décadas había estado en esta condición miserable, esta condición dolorosa. Aquí hay un principio que quiero que ustedes entiendan, que no se nos escape, porque es que la misericordia para otros principia en cómo tú los veas. Jesús los vio y sabía que tenía que hacer algo, conocía su condición física. Ahora pues, permítanme explicarles algo acerca de este estanque de Betsaida. Jesús vio aquella multitud, porque dice la Escritura que Jesús vio a aquella gente y parecían ovejas que no tenían pastor, y fue movido a misericordia. Tu misericordia hacia otros depende cómo los veas. Yo no siempre veo las multitudes con compasión. Hay veces que me siento culpable porque cuando veo a la gente en multitudes, no siento esa misericordia, sino que a veces me pregunto, ¿por qué está haciendo aquí esta gente? ¿Por qué tengo que estar en línea para hacer esto, aquello, o ir a, después, cuando voy al restaurante o al supermercado? Esa es mi naturaleza. Así que debemos de darnos un paso hacia atrás y pensar cómo Jesús vio, Jesús observó estos enfermos que parecían ovejas que no tenían pastor. Así que Jesús veía a la gente de una forma diferente a lo que nosotros la vemos. Por eso es que Jesús tiene un corazón compasivo. Jesús sabía que este hombre tenía años de esta condición. Veamos la pregunta que Jesús hizo a este enfermo. ¿Quieres ser sano? Es lo que Jesús le pregunta. Es una pregunta media rara, ¿verdad? Suena media rara. Porque si tú hubieras estado y hubieras oído que Jesús le dice a este enfermo que está tirado ahí, y ves que Jesús viene y le pregunta a esa persona que está tirado en el piso, ¿quieres ser sano? Entonces, inmediatamente tú te pensarías, ¿qué cruel se oye esa pregunta? Preguntarle a ese enfermo que tiene ese tipo de enfermedad, que está tirado ahí bien enfermo, y preguntarle si desea ser sano, pues ¿qué tipo de pregunta es esa? Decirle a un paralítico o a un lisiado, naturalmente que tú dirías, ese hombre quiere ser sano, ¿cómo que no? Por eso es que está aquí. Pero en verdad no es una pregunta cruel, es una pregunta legal, porque creemos que Jesús, cuando enfocó en esta persona, en este problema que este hombre poseía ya por más de 30 años, era una condición dolorosa. Imagínate. Vamos a leer, continuando en el capítulo 5 de Juan, y verso 5 y 6. En el verso 6, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Verso 7. El enfermo le contestó, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate, aquí vemos otra sugerencia. No, Jesús no solamente le dijo a este hombre que hiciera lo imposible. Aquel hombre simplemente quería ser sano, pero Jesús le mostró más misericordia cuando Jesús le preguntó, ¿de veras? ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres cambiar tu condición de tu vida? Piensa, lo radical que va a ser este cambio. Piensa. Por 38 años este hombre había sido paralítico, ya estaba acostumbrado a estar limosneando, pidiendo limosna en alguna parte, o ya estaba impuesto a que la gente le ayudara a moverse. Así que, y unos cuantos cuadras de ahí había gente trabajando en la piedrera o en el aserradero, creando madera y ladrillos. Y Jesús le está dando a entender a este hombre, ¿de veras quieres irte a trabajar a ese aserradero, allá a la fábrica de ladrillos, o quieres seguir así, tirado, para que otros te den de comer? Así que esa fue la razón que Jesús le preguntó. Por ejemplo, ustedes caminan por sus pueblos y se dan cuenta y ven cómo hay limosneros, y hemos oído reportes secretos que algunas gentes han investigado, de que hay gentes que han pasado su vida de pordioseros pidiendo limosna y están tan impuestos a que han establecido ciertos sistemas de que recogen ciertas cantidades demasiado fuera de orden, porque hay mucha gente que les da dinero, porque ellos ven que es una forma fácil de hacer dinero. Y leí un artículo en un periódico de Seattle, del estado de Washington, de que una pareja en Seattle, Washington, que alcanzaba a lograr algunos días a reunir hasta $800 por un día. Imagínate, $800 por un día, así que esas personas se imponen. Así que tú le vas a preguntar a una de esas personas, ¿de veras quieres ser sano? Es una pregunta legal, ¿verdad? Porque la persona sabe bien que está viviendo de lo que le regalen. Jesús le hizo esa pregunta a esta persona, imposible. Así que de esta forma Jesús le buscó su voluntad en su corazón, porque le dijo esa pregunta, ¿verdaderamente quiero ser sano? Pero ¿qué contestó ese señor? Respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate que tú estás ahí oyendo esa plática, oyendo esa conversación, y ves que hay gente que está en esa condición tan miserable, dolorosa, y luego alguien que tiene poder le pregunta si quiere ser sano. Entonces, tú oyes que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que, una forma cruel de tratar a una persona, dale una orden casi imposible para una persona que está en esa condición de que está manco, lisiado. Por ejemplo, si tú quieres comprobarlo, entra al hospital mañana y entra a cualquier habitación donde están los enfermos y dile a un enfermo, levántate y anda, y verás cómo qué te va a suceder. Vendrá una enfermera y te va a pedir que busques onta a la puerta para que salgas. Pero cuando Jesús te da una orden de hacer algo, obedece. Porque cuando Jesús da la orden, Él tiene el poder de que tú puedas hacer lo imposible. Hay cosas difíciles de poder hacer, pero cuando Jesús te da la orden, hazlo. Jesús no te va a dar una orden sin darte la fuerza para que la puedas hacer. Así que el Señor quizás te esté diciendo, mira a esa persona que siempre te causa problemas, ve, búscale la cara y haz la paz con él. Tú dirás, oh, no me va ni a contestar si yo le hablo. Jesús no te está diciendo sí o no. Cuando Jesús da una orden, Jesús te demuestra quién es a la persona y también te va a dar las palabras que tienes que decir. Descubrirás algo muy hermoso. Cuando tú decidas, voy a obedecer ese mandato que parece ser imposible, te darás cuenta que va a ser posible. Vas a experimentar una fuerza que no habías experimentado. Vas a experimentar algo maravilloso. Dios quiere que tú le sirvas y dices, oh, yo no puedo, no tengo esto, no puedo hablar, no tengo dinero, qué sé. Pero si Dios te da la orden, simplemente actúa. Moisés es un ejemplo fácil que podemos ver. Moisés dijo que él era tartamudo y no podía ni hablar. Pero tú y yo sabemos que Dios le ordenó y sabemos cómo Dios usó a Moisés. Así que si Dios te pide que seas persona que vas a hablar, ve, habla. Dios te va a dar las palabras. Jesús le dijo a Pedro, sal del barco y camina sobre el agua. Pero fue un mandato del Señor y Pedro caminó sobre el agua. La Biblia nos dice que Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro obedeció el mandato del Señor, experimentó lo imposible. ¿Qué es lo que el Señor Jesús te está diciendo que parece imposible? Da el paso de fe y verás los resultados, te gozarás del. Y verso 9 de Juan 5 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Ahí va a haber problema. Verso 10. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo. Es día sábado. No te es lícito llevar tu lecho. Esto es maravilloso. De veras, honestamente, vemos que si yo hubiera estado ahí y hubiera visto que, hubiera conocido que ese hombre era lisiado por 38 años, las primeras palabras de mi boca hubieran sido, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo es que este hombre que ha estado tirado ahí por desde que yo lo conozco puede andar? Pero al contrario, las personas que lo vieron lo reprendieron diciéndole que estaba violando las leyes de los judíos. La única ley de los Antiguo Testamento no especificaba qué era lo que se debía de hacer para guardar el sábado. Simplemente la Escritura dice, guardad el sábado para el Señor, guardar el día de descanso, o sea, la mayoría de la gente deja de hacer el trabajo que siempre hace durante la semana para honrar el día de reposo. Pero la Escritura no especifica. Al paso de los años, los rabinos judíos desarrollaron listas, libros que escribieron llamado que era la ley oral. Ellos decidieron esta ley oral, 39 diferentes actividades que una persona no podía hacer el día de sábado. 39 diferentes actividades que ellos no debían de hacer el día de reposo. Por ejemplo, ellos no podían verse en el espejo el día sábado, el día de descanso. Tú te preguntarás, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué trabajo hay en verme en el espejo? La razón, decían, si te ves al espejo y te ves una cana, un cabello blanco, vas a tener la tentación de estirar ese cabello. Y ya eso es trabajo. Estás desarrollando algo que se debe de hacer durante la semana, no el día de descanso, el día de reposo. Así que el sábado se prohibían tantas cosas que podían hacer que no era trabajo. El día sábado no podía la persona llevar dientes postizos, o sea, dentaduras, porque decían, si tú llevas el día de descanso tus dentaduras y se te cae una de tus placas y te agachas para levantar tu placa, eso ya es trabajo. Estás haciendo trabajo, eso está loco. De veras que estaba loco esos reglamentos, porque de acuerdo a esta ley oral, no podían levantar algo que tuviera el peso, que pesara dos higos secos. ¿Qué tanto pueden pesar dos higos secos? Yo creo que yo me puedo llevar hasta cinco higos secos, no digamos dos. Pero ellos decían, no, eso es trabajo. Así que al paso de los años, el guardar el sábado era más, se cansaban de estar estudiando qué debían de hacer y no hacer el día sábado para guardar el día de reposo. Este grupo de gente que debían de verse regocijado porque este enfermo había sanado, debían de haber estado contentos. No, al contrario, lo reprenden porque según ellos les estaba violando sus leyes. El punto que yo creo que todos me entiendan, he encontrado gente al paso de los años, gente legalista, son gente maligna y legalista, que no se pueden regocijar, no se gozan cuando ven que una persona está experimentando algún cambio gozoso, sino que prefieren hacer caso a su sagrada religión. Dios nos libre. Aquí vemos que los judíos comenzaron esta oposición contra el Señor porque sanó un hombre el día de reposo. Continuamos con el verso 11. El 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuere, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, así que estaba este hombre en el estanque de Betseda, pero levantó su catre y entró al templo cargando su catre. Imagínense el escenario. Este hombre quedó agradecido. Entró con toda la gente que entraba. Él tenía deseos ardientes de entrar al templo para ver qué era lo que era adorar a Dios en aquel templo. Así que este hombre por casi 4 décadas había estado observando gente que entraban al templo y salían gozosos. Él quería experimentar aquel gozo de entrar al templo y regresar contento. Y dice aquí en el verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esas son las palabras dulces de la boca del Señor. Verso 15. El hombre que se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el idioma griego quiere decir que lo persiguieron. Continuaron persiguiéndolo y siguieron persiguiéndolo, lo que está diciendo aquí. Fue una actividad continua de aquí en adelante. Continuaron persiguiendo a Jesús y su intención era matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vamos a pensar en esa pregunta rara que Jesús le hizo a aquel hombre. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? ¿Qué podía ser peor de la condición que había experimentado por 38 años de su vida? ¿Estaba inválido? ¿Qué podía ser peor de esa enfermedad que le había robado los mejores años de su vida joven? Yo les puedo decir lo que podía ser peor. Experimentar la eternidad en el infierno. Experimentar la eternidad en el infierno. Eso es lo más peor que le sucede a una persona comparado con una enfermedad física que te lleva por toda una vida. Un sufrimiento por vida no se puede comparar en ninguna forma al sufrimiento que una persona experimenta estando en el infierno para siempre. Así que si te encuentras en pecado, no continúes en pecado, porque hay una cosa peor que te pueda suceder. Entonces, yo creo que estoy correcto cuando puedo decir que nadie le había hablado a este hombre con esas palabras tan amorosas, esas palabras tan amables. He descubierto que la mayoría de las personas no hablan con amabilidad cuando ven a una persona, principalmente si está inválido, o decirle a una persona, no continúes en esa vida pecaminosa, porque te va a venir algo peor. Te sientes que lo vas a ofender y no lo quieres molestar. ¿Qué puede ser más peor? Que lo molestes ahorita, que le adviertas lo que le puede pasar en el infierno. es falta de misericordia, que tú sabes que una persona está viviendo una vida de pecado, y tú sabes que está viviendo una vida de pecado, y no le das información de qué va a ser su destino si no cambia de actividad, si no deja. Tú dices, oh, yo no quiero ofenderlo, se va a ofender, se me va a regañar, mi propósito no es ofender a esa persona. Esa es una característica farisiaca. Lo más misericordioso que puede ser para una persona, ser honesto con él y decirle qué es lo que la Escritura dice, si no cambia ese estilo de vida, sino que esa persona debe de cambiar, cuando en realidad tú sabes que puede pasar de muerte a vida, puede separarse de esa vida pecaminosa y prepararse para ir a vivir a la presencia de Dios y no experimentar su vida eterna en el infierno. Ahora continuaremos con Juan 5:17 para ver cómo Jesús continuó platicando con sus opresores. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si tú tienes una Biblia como esta que yo estoy leyendo, que tiene las palabras de Jesús en rojo, te vas a dar cuenta que todos los capítulos que siguen de aquí son discursos del Señor. Son discursos que el Señor va a utilizar como un seminario para sus discípulos. Les va a enseñar teología, esa teología que se divide en neumatología, o sea, cristología, es el estudio acerca del Espíritu Santo, la doctrina de Jesús, cristología. Aquí vas a recibir educación, cristología, de la misma boca del mismo Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de sí mismo? ¿Cómo se presentó Jesús? ¿Cómo se conducía con los antagonísticos que le contradecían? ¿Qué es la cristología de Jesús que tú debes de aprender? O tú eres una de esas personas que dicen, yo creo que Jesús vivió, que fue un buen hombre, y que fue un buen maestro, y que hizo muchos milagros, que fue como humano fue un modelo, pero no es Dios en carne humana. No es el Hijo de Dios encarnado, comenzando con Pablo el apóstol y muchos otros cristianos dan testimonio de que Jesús era Dios. Si tú tienes problemas con lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, eso lo hace suficiente, creíble, o un mentiroso, o Jesús reveló su verdadera identidad como Dios mismo. Un escritor llamado D.A. Carson dijo, nadie puede decir las cosas que dijo Jesús a menos que sea Dios o esté loco. Jesús comenzó con este discurso donde comienza a decirse que Él es igual a Dios. Y encontramos 5 formas en que Jesús dijo que Él era Dios. Verso 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, Jesús está diciendo, el propósito mío y el propósito de Dios es el mismo. Dios Padre trabaja en sábado y yo también trabajo en sábado. Así que mi Padre trabaja para que el universo continúe girando, viviendo, así también yo continúo trabajando, sanando. Así que Jesús dice, el Creador es mi Padre y está trabajando y yo también trabajo. Es un hermoso pensamiento. Mientras que tú estás trabajando o descansando, dormido, Dios continúa trabajando. Hay un verso en el Salmo que dice, el que guarda a Israel ni se duerme, ni se cansa. Así que Dios trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que piensa que mientras que tú estás dormido, descansando, Dios continúa trabajando. Así que, ¿por qué te vas a preocupar qué va a suceder mañana? Si Dios está trabajando, ¿para qué te preocupas? Debías de estar descansando, durmiendo, porque si Dios, que es el dueño, que es tu creador, está trabajando, Jesús te está diciendo aquí, en este verso, de que Dios es tu Padre, está trabajando, así que esto quiere decir que Jesús es igual que Dios. Verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Está claro que Jesús dijo que era igual a Dios. Los enemigos de Jesús sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Cuando venga alguien a tocarte la puerta, ya sea los mormones o los testigos de la atalaya, y tú les dices que Jesús es Dios, y ellos no lo quieren creer, diles, aún aquí en el verso 18 dice que los enemigos de Jesús entendieron de que Jesús decía ser igual a Dios. Aquí no está hablando de que será en el futuro o que fue en el pasado. Aquí Jesús está diciendo que no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que Jesús continuaba repetidamente haciéndose igual a Dios, el Dios que todas las religiones conocen supuestamente. Y así que Jesús continuó diciéndoles una y otra vez, de que Él era igual a Dios. Así que vemos que la prerrogativa de Jesús decía que Jesús era igual a Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todo el que coma mi pan nunca tendrá hambre. Yo soy el agua viva. El que beba de esta agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Felipe, si tú me has visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo que él podía perdonar pecados. Cuando dijo al enfermo, hijo, tus hijos te son perdonados. Cuando en la casa de Pedro los amigos del paralítico trajeron al enfermo y los religiosos dijeron entre ellos, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Correcto. Lucas 5:21 dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que Jesús lo dijo abiertamente, audible, y todos lo oyeron, de que él tenía poder para perdonar pecados. No solamente tenía poder para sanar pecados, sino Jesús tenía poder para poder oír lo que la gente pensaba. Jesús podía oír lo que otros estaban diciendo en cualquier parte del mundo. Lo mismo que ahorita Jesús tiene toda autoridad y todo poder. Porque dice que sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Sabemos que Jesús dijo que era igual que Dios en propósito, ahora dice que es igual que Dios en lo que hace. Lo que el Padre hace, el Hijo hace también. Es lo que Jesús les dijo. Así que, verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que Él quiere, da vida. Jesús ahora está diciendo, soy igual al Padre en poder. Dios el Padre da vida y levanta a los muertos así. Yo también tengo el poder y lo mostró. Porque Jesús dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo tengo el poder para poner mi vida y para tomarla. Verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a el Hijo. Esa es la cuatro veces de que Jesús les está diciendo abiertamente que es igual a Dios en la proclamación, en juicio. Esa es la cuarta vez que Jesús le dice que es igual que Dios. Verso 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es la quinta vez de que Jesús les está diciendo que es igual a Dios. Porque Jesús está diciendo que está trabajando en la misma armonía, propósito, obras y el mismo poder que tiene Dios Padre. Esto dice que Jesús merece la misma adoración que se le presenta a Dios Padre, que es lo que judíos hacían. Así que, ¿cómo puede algunas personas decir que Jesús nunca dijo que él era Dios? Porque Jesús continuó diciendo que él era Dios. Jesús continuamente siguió diciéndoles que él era Dios. Verso 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras poderosas. Básicamente lo que estamos viendo que el Señor le está diciendo aquí, toda la gente será juzgados. Los incrédulos serán juzgados. También los creyentes serán juzgados, según de Corintios 5, 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es donde los creyentes pasarán al estar en el tribunal de Cristo, pero los incrédulos no estarán en el tribunal de Cristo, los incrédulos estarán en el trono blanco, donde lo único que van a oír los incrédulos es la sentencia. En el cielo tendremos recompensas basadas en lo que hayamos hecho aquí después que fuimos salvos. Vamos a recibir recompensas. Naturalmente que la salvación misma es una hermosa recompensa, eso está claro, pero cuando vengas al tribunal de Cristo, ese tribunal de Cristo ahí vas a recibir en aquella plataforma donde vemos en los Juegos de los Olímpicos, donde vienen los que han competido y se les da el premio de acuerdo al número que tomaron 1, 2 y 3. Los incrédulos van a ir al juicio último. Los incrédulos serán juzgados 1,000 años después de la resurrección que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, donde se habla del juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos resucitarán, vivirán para siempre y serán castigados por Dios por siempre y para siempre. Ese es el juicio del gran trono blanco, el que les espera a los incrédulos. Eso es. Continuamos con el verso 25 en Juan 5. Antes que lleguemos a continuar con esta sección, veamos lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús les está diciendo, básicamente, en concentrado, ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. ¡Qué dicha! Ver a Dios Padre. Si ustedes quieren ver cómo se ve Dios Padre, simplemente vean a Jesús. Veamos a Jesús. Observemos a Jesús. Cuando tú ves a Jesús, ves que es un hombre compasivo y alimenta a las multitudes, sana a los enfermos. Cuando ves que Jesús sanó a un hombre que estaba enfermo por 38 años de edad, estás viendo cómo se mueve el corazón de Dios. Estás viendo cómo se mueve el corazón de Dios. Cuando tú ves y oyes que Jesús estaba llorando sobre Jerusalén, estás viendo que Dios está llorando humanamente. Un corazón quebrantado porque hay tantos incrédulos que no lo quieren reconocer como en verdad es. Lo que todo esto nos quiere decir hoy es que cuando estamos hablando con el Señor, nuestro Dios Padre en el cielo, en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo, estamos tratando con un hombre que dejó el cielo y vino a la tierra. Y cuando vino a la tierra, Él entendió todo ese dolor que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Eso es. Hebreos 4 y verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros debilitados, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sufrió todas las decepciones, todos los dolores humanos que se puedan experimentar en esta vida terrenal. Jesús no ignoraba todos estos dolores, estos desprecios que la gente nos muestra cuando les testificamos, sino que Jesús entendió todo. Cuando tú oras, Jesús entiende todo el dolor que puedas tú experimentar, porque tú testificas de Dios. Porque Juan nos dice que Jesús es el Dios hombre. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Bueno, verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto él es el Hijo del Hombre. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está el verso 29. ¿Cómo podemos dudar? Así que, hablando de tiempo o tiempos, hay dos tipos de resurrecciones que se pueden ver aquí en el verso 29. Piensa en términos de tiempo. Verso 29. Si tú eres un creyente, vas a participar de la primera resurrección. Tu juicio ya es pasado, porque pasaste de vida a muerte cuando creíste en el Señor Jesucristo. Así que ese juicio ya tomó lugar en el cuerpo de Jesús, en la cruz. Tus pecados ya fueron juzgados, sepultados. Así que ahora el juicio de que aquí está hablando el verso 29, vas a venir a un lugar donde se presentarán regalos, galardones. De acuerdo a lo que tú hayas hecho después que fuiste salvo, ¿qué fue lo que te motivó? Pero para el creyente la condenación ya pasó. La condenación quedó en la cruz. Pero los incrédulos, el juicio todavía les espera porque se encuentra en el capítulo 20 de Apocalipsis. Porque para nosotros, como dice Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio a la verdad, porque yo no recibo testimonio de hombres algunos, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarlos por un poco de tiempo en la luz. Mas yo tengo mayor testimonio del que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras son las que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ese es el verso 36. Bueno, hasta aquí llega el estudio de hoy. Simplemente puedo decirles que lo que nos espera en los estudios futuros, vamos a continuar con este hermoso tema. Por ejemplo, si tú conoces un abogado, hace sentido de lo que te voy a decir. Yo digo en una forma amorosa, porque hemos oído muchos chistes de abogados, de que los abogados para poder ganar sus casos tienen que mentir. Y por eso mucha gente hace chistes basados en esa. Pero voy a hablarles de un escenario en una corte, donde Jesús está actuando como que está en un escenario, en una corte, y se llama a los testigos en aquella corte para presentar los eventos que tomaron lugar, que trajeron el acusado o acusados a la corte. Ahora, damos gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos das esta hermosa oportunidad de reunirnos como tu pueblo para continuar oyendo, estudiando, viendo este hermoso escenario donde Jesús trató con estas gentes incrédulas, gente difícil, con circunstancias difíciles, donde había multitud de enfermos, y Jesús se apiadó de uno, de aquel que no se podía ayudar a sí mismo. Señor, nos gusta y nos gozamos en el hermoso hecho de que nosotros pertenecemos al Salvador. Ahora, si tú eres la persona de que tú tienes en tu vida condiciones que son difíciles, con todo y esto, Jesús fue malentendido, no lo comprendieron, fue criticado por los maestros religiosos de sus días. Señor, yo te pido que nos ayudes para poder ver, entender, en lugar de criticar, podamos ayudar. Cuando veamos la gente en multitudes o una sola persona, podamos pensar que son tus hijos que merecen la salvación así como tú me la has impartido a mí. Gracias, Padre Santo, que podamos tener esa voluntad, esas palabras para poder extender esas bendiciones a los que se encuentran aburridos, abrumados. Ahora, Padre Santo, yo te pido que cualquiera que sea la orden que nos quieras dar para continuar extendiendo tu palabra, extendiendo tu obra evangélica, que nos des el poder, las palabras, el medio que se necesita para seguir testificando a este mundo incrédulo. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, y usted desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número libre, que es 800-922-1888. O si desea dirigirse por carta, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.